Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú? ¿Mejor?
¿Me escucha? Sí, estoy un poquito enferma, pero ya mejor. Como dice el amigo vecino del país vecino, una gripecilla. Una gripecilla que están tan a la orden del día en invierno, así que sí. Con este horrible tiempo húmedo, mejor, están todos los bichos sueltos, así que, pero nada grave, aquí estoy.
Bueno, bien, se te escucha bien, así que.
Bueno, muchas gracias, estoy estrenando compu nueva, así que quería saber si se escuchaba bien.
Ah, bien, vamos.
Pero sí, no importa, ya te contaré. Pero bueno, encantada de estar con ustedes el día de hoy.
Bueno,
sí.
Bárbaro. Damos la bienvenida entonces en Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir. Y seguimos hoy también con el ciclo de invitados, de personas que participan en el ciclo de encuentros organizado por la Unión Europea en Argentina. Andrea.
Sí, bueno, tenemos el gran gusto de tener hoy en el programa al señor Klaus Boswald, que es copropietario de una empresa alemana muy importante dedicada a la gestión sostenible de la tierra. Y Klaus también es el cónsul honorario de Austria para Salta y Jujuy. Uh-huh. Así que estamos encantados de que esté hoy con nosotros y vamos a retomar algunos de los temas que se trataron en el encuentro que tuvo lugar en el mes de marzo de este año, que tiene que ver básicamente con el buen uso, digamos, y la importancia de los bosques, uh-huh, en el cambio climático y la gestión, como decía, sostenible de la tierra como tema general. Así sí, que en unos minutos lo vamos a entrevistar, uh-huh, al señor Klaus Boswald.
Un tema que también tratamos, ¿no?, hace dos semanas con el señor Lombardi, que era en su momento ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, y Klaus de Salta y Jujuy. Se ve que todas las personas expertas son del norte de Argentina, donde están los bosques, obviamente, ¿no? Acá todo cemento, así que no, por ahí no surgen, pero bueno.
Como los amigos de Proyungas también, sí, en la cercana de Underground, que lo tenemos
Chaco,
a menudo.
Sí.
Exacto, los grandes expertos.
Así que, bueno, tenemos de Misiones y de Salta y Jujuy, vecinos. Bueno, y en línea con este tema, vamos a hablar un poco sobre la Unión Europea, que implementa una agenda de medir los avances de los objetivos del Pacto Verde, tanto para 2030 como para 2050, porque lo que no se puede medir, no se puede gestionar, dice el vicepresidente Frans Timmermans, que es el capo del Pacto Verde. Tenemos, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Tenemos música.
Tenemos lo de Erasmus Plus.
Erasmus Plus, cierto, sí.
Sí, que no es cierto, 44 universidades van a trabajar en conjunto, André.
Sí, es un. Salió el Erasmus Plus renovó las llamadas del 2022. Se suman 24 universidades a los 16 que ya en 2020 fueron seleccionados y 4 más. Entonces, en total, 44 universidades europeas que van a cooperar transfronteriza en diversas disciplinas, porque hay nuevas características, ¿no?, del Erasmus Plus, que se puede antes ir en un país una sola universidad y ahora puede ser parte en un país, parte en otro país. Bueno, vamos a hablar. Bueno, si hay tiempo, porque hay muchos temas para hablar. Después vemos una nota de color y tenemos, obviamente, también la agenda de actividades. Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el primer bloque del programa con nuestro invitado, el señor Klaus Boswald. ¿Tenemos ya en línea, Andrea?
Sí, está el señor Boswald en línea. Bueno, bienvenido, estimado Klaus, a nuestro programa.
Bienvenido.
Sí, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Muy brevemente voy a presentar al señor Boswald, que es, bueno, copropietario, como decíamos, de Miroxilon, una empresa alemana dedicada a la gestión sostenible de la tierra. El señor Boswald es, por supuesto, de origen alemán, si bien es cónsul honorario para Austria. Lo aclaro porque creo que vale la aclaración. La empresa Miroxilon opera actualmente en Brasil, Paraguay, Argentina, Namibia y Europa. El señor Boswald es ingeniero forestal y tiene un doctorado acerca del tema de bosques y su uso, su buen uso para el buen, digamos, cambio climático global. Y como también decíamos, su presentación en el ciclo Encuentros se centró en el tema de la bioeconomía basada en la madera como respuesta a los problemas globales y al volátil entorno económico en la Argentina. Así que bienvenido, señor cónsul, nuevamente a nuestro programa.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poco, en base a los temas que comentamos, ¿cómo es su experiencia? ¿Cómo llega usted a estas funciones y a esta importante, digamos, tarea que tiene tanto al frente de la empresa como en general con respecto a la buena, un buen uso, si puede decirse de alguna manera, de la tierra en general y de los bosques en particular?
Yo llegué en el año 2003, en noviembre, a Argentina. En ese momento se acercó un argentino que tenía tierras de grandes extensiones, bosques, en el norte del país. Uh-huh. Vive en Buenos Aires y está un poco desconectado de sus recursos. Y nos pidieron en Europa una, digamos, una idea cómo pueden manejar estas tierras en una forma sustentable. Y ahí presentamos un proyecto y como esto, si uno vive lejos, no avanzó con la velocidad que yo tenía en mente, me mudé en 2003 a Argentina para promover este proyecto.
Bien, usted vivía en Alemania y se mudó directamente porque, claro,
sí, directamente a Belgrano al principio. Alquilé un departamento, me compré un celular y unos cuatro años después teníamos varias tierras bajo manejo. Aunque la idea inicial de manejar las tierras de un argentino a largo plazo realmente fue bastante complicado, porque esto no tenía tan claro al principio que uno, llegando a Argentina, aterriza en una tierra con una sociedad agrícola. Uh-huh. En Alemania tenemos una sociedad forestal. Uh-huh. Ya hace siglos o miles de años la gente está bien relacionado con el bosque. Acá en Argentina lo que prevale es la agricultura, y llegar con un proyecto y intentar, digamos, convencer a los argentinos que el ciclo son 40, 50 años es bastante difícil.
Sí, además, como conversábamos previamente, el argentino, como usted dice, con la mente agrícola, lo único que piensa quizá es en deforestar justamente para poder seguir plantando, y de hecho es lo que pasa en muchas de las provincias, particularmente del norte argentino, por cierto también en Brasil, como es de público conocimiento, ¿no? Entonces, qué interesante lo que usted nos refiere de la sociedad con un pensamiento más de bosques, de preservación y de buen uso que de bosques, contra la mentalidad de Sudamérica un poco, de alguna manera, o de algunos grandes o países de grandes extensiones de Sudamérica, ¿no?
El problema es que, aunque teniendo, digamos, una sociedad agrícola, las condiciones en Argentina están dadas para fomentar el sector forestal. De hecho, en Misiones, por ejemplo, partes de Corrientes, tenemos grandes extensiones de plantaciones, en total un poco más de 1 millón de hectáreas ahí. Tenemos industria maderera, pero es súper interesante que esto realmente se formó en función de los inmigrantes a Argentina. Porque ahí tenés muchos inmigrantes, no sé, de suizos, alemanes, Ucrania, todo, y esos tienen una relación diferente a la madera, y por eso tenemos ahí estos polos de la industria y también del sector forestal.
Usted, sí, usted habla en su presentación que hizo en el ciclo Encuentros, que la gente puede buscar en YouTube, en el canal de la Delegación de la Unión Europea, Encuentros, sobre la bioeconomía. ¿A qué se refiere con la bioeconomía?
La bioeconomía es una economía en base de un ciclo sustentable, donde usamos los recursos en una forma a largo plazo, sin dañarlos y digamos, restituyendo el ciclo natural en el sistema ecológico. Y mi presentación hace un enfoque en la bioeconomía en base del sector forestal. Porque en Argentina tenemos hasta ahora todavía 35 millones de hectáreas de bosques. Muchos de estos bosques no están, digamos, en un ciclo de uso.
¿Esos son bosques naturales o naturales y plantados sumados juntos?
Son bosques, digamos, seminaturales, porque la gente entra en grandes extensiones, explota, pero lo que no hacen es replantar o enriquecer el bosque. Lo que normalmente se aplica, y no solamente en Alemania, sino en el resto de Europa también, es una cosa que se llama silvicultura.
Sí.
La silvicultura es agricultura, hago en el sector agrícola, silvicultura es el manejo de los bosques.
Sí.
Y aplicando esto puedo realmente usar la regeneración natural que tienen los bosques y aumentar el volumen de la madera, y a largo plazo realmente sacar el crecimiento, el adicional, y realmente proveer la madera que necesita la sociedad, y al mismo tiempo mantener el ecosistema. Y en mi presentación desarrollé varias opciones que podemos realmente usar en el sector forestal en Argentina. Por un lado, es la simple plantación de árboles, pero también tengo, como hablamos especialmente en Santa Fe o en Misiones, tengo la industria de la transformación de la madera. La construcción ecológica en base de madera también es una opción espectacular para, por ejemplo, bajar las emisiones y combatir el cambio climático. Tengo la opción de proveer energía en base de madera, y esto es una cosa que justo en Argentina, donde estamos, aunque sentado arriba de reservas de hidrocarburos grandes, estamos importando energía, pero uno sí. puede sustituir partes de esto con
eso,
el
eso tiene otras razones.
No comment.
Pero el ese de plantar árboles es tan simple de saco dos, planto dos, uno a uno, o como, porque si saco en Misiones o en Salta, sé que en Corrientes hay muchas plantaciones de árboles, que pasas y ves miles de árboles así, línea recta. ¿Cómo es el equilibrio? Porque para mantener la biodiversidad, no creo que sea tan simple de plantar la misma cantidad de lo que sí. tallas, ¿no?
Ahí tenemos dos aspectos. Lo que vemos ahí en línea, en Corrientes, son plantaciones normalmente de especies con alto crecimiento, espino, eucalipto.
Sí, 7 u 8 años.
Rápido.
Esto sí. es normalmente lo que prevale hoy en día en el mundo. Y desde mi punto de vista, como un forestal, esto es más un sistema agrícola que un sistema de silvicultura. La rotación es 15, 20 años y es la producción de masa de una commodity que con la silvicultura no tienen mucho que ver, ¿no?
¿Sí?
Sí, es una plantación, estamos trabajando con árboles, estamos trabajando en áreas con el crecimiento más alto del mundo. Es impresionante el crecimiento que tenemos en estas regiones. Pero ahí entra un aspecto psicológico. Miren, lo que pasa en el mundo es, hace 50 años, estamos confrontándonos con un cambio constante. Cada vez más personas, y ¿quién hubiera pensado hace 2 años y medio que un pequeño virus va a cambiar el mundo? Todo el tiempo tenemos cambios. Y uno debe, hay una ley de Ashley, ya del año 56, que dijo, si nosotros tenemos que confrontar una situación compleja, necesitamos soluciones con por lo menos la misma complejidad. Lo que hacemos es, todavía intentamos resolver esta complejidad con líneas de árboles de pino y eucalipto. Aunque en los bosques naturales, seminaturales de Argentina, hay una regeneración de especies nativas de madera muy valiosa que en el futuro ya no vamos a tener en el mercado. Porque cada vez más destruimos los bosques naturales y partes de esto replantamos con pino y eucalipto. Pero la degradación y destrucción de los bosques nativos es impresionante que está pasando en el mundo. Cada año perdimos entre 8 y 15 millones de hectáreas.
Sí, pero usted dijo que hay esa una línea entonces, y la otra, la segunda, sí. porque usted dijo que los bosques tienen capacidad de regeneración
esa, sí. y todo. Lo cual significa, si nosotros tenemos que trabajar con la complejidad que tenemos hoy, también tenemos que implementar métodos de silvicultura, trabajando con la regeneración natural, fomentando el crecimiento de los árboles que ya están ahí en el lugar, y así realmente adaptarnos al, digamos, a un mercado del futuro, por un lado, y por otro lado, al sistema, a un sistema que es más natural que las líneas que usted mencionó, André, en Corrientes o en uh-huh. Misiones, ¿no?
Entonces, la silvicultura sería la preservación del bosque nativo, bien entendido, y no esto de replantar en líneas otras especies que quizá no están tan, ¿no es cierto?, no pertenecen tanto a la región, sino que se plantan, como usted decía, como un commodity, porque se puede cosechar rápido y, ¿no es cierto?, y regenerar como cualquier otro recurso. ¿Eso sería correcto?
Es la preservación de la extensión del área y al mismo tiempo el uh-huh. manejo del bosque. Tengan en mente, si nosotros solamente hacemos un alambre en los alrededores de un bosque, pueden esperar hasta el momento cuando la gente entra y corta los árboles, por ejemplo, para, no sé, para hacer fuego, ¿no? O simplemente lo queman para convertirlo en área agrícola. Uh-huh. Y la única cosa para realmente mantener un bosque es dar valor. Necesitamos realmente dar trabajo a mediano, mejor a largo plazo, a la gente, y hacerles entender que un bosque con un buen manejo silvicultural realmente les da la comida y la ropa y la educación que necesitan para sus hijos. Claro, y tengan en mente, que es bastante interesante, que esto normalmente se denomina sustentabilidad. Uh-huh. Y esto escribió un ingeniero forestal y de minería, el Hans Carl von Carlowitz, en el año 1713. Dijo: nosotros tenemos que mantener y manejar bien nuestros bosques, porque si no, nuestros hijos no van a tener ni comida, ni ropa, ni educación.
Bueno, un visionario.
Sí. Más de 300
Hace
310
años, ¿no?
El alemán es, visionario.
No les cuento nada nuevo, solamente no. Estoy repitiendo algo que ya hemos leído hace 300
ahí,
años.
Ahí tallaban los bosques para hacer los barcos y ahí era un problema.
Las
porque
casas.
Sí, pero también muchos barcos, las flotas marítimas, que Inglaterra, Holanda, claro. España, las armas tenían cientos de barcos, necesitaban mucho madero. Y un momento en Holanda quedaba cuatro árboles y tenían que ir a Alemania, no sé dónde, a buscar madera para hacer sus sí. Flotas de, para conquistar el mundo, ¿no?
era claro. Un tema. Los famosos troncos holandeses que se cortaron en la Selva Negra
sí.
y se movieron vía el Rin a Holanda
sí, sí, sí.
para los barcos de los especies de la India.
Sí, sí, porque Holanda hay mucho campo, pero no hay mucho bosque.
Claro, sí. Son países pequeños y bueno, Alemania tiene unos bosques maravillosos, pero digamos, no todos los países europeos tienen tantos recursos. Y entonces, estimado Klaus, ¿cómo una de las cosas que también saltan como primer recurso que uno piensa es la construcción de casas en madera? Pero tenemos varios, prejuicios con respecto a esto, o por lo menos en las ciudades, sabemos que en el interior hay mucha gente que construye en madera, también en el sur del país, por temas prácticos, ¿no es cierto? Las casas de la Patagonia, muchas casas son de madera porque es bueno que así lo sean. Pero, ¿cuál sería su diagnóstico con respecto a la Argentina, que tiene tantos recursos subutilizados, de alguna manera, en lo que respecta a la madera?
Bueno, lo que tendríamos que hacer, lo que estamos haciendo ya, es empezar con proyectos chicos, siempre en Argentina, sí, 20.000 hectáreas, por ejemplo, uh-huh. Que son para Europa gigantescos, pero apuntar a un mejor manejo y una mejor forma de utilizar la madera. Y como usted dice, tomamos el ejemplo de la construcción en madera. Hace unos años hice una propuesta para el Banco Mundial en Costa Rica para promover el uso de la madera. Uh-huh. Ahí también teníamos la construcción de la madera. Y lo que tenemos que combatir es realmente el prejuicio, esto es el más grande, que uh-huh. vivir en una casa de madera no es vivir en una casa precaria, ¿no? No es vivir en la clase media-baja, sino una linda casa de madera tiene varias ventajas, especialmente energéticos, uh-huh. También del diseño, y realmente podría ser un placer vivir ahí. Hoy en día, esto ya está en el sur del país, donde uh-huh. la gente construye más en madera. Pero como Argentina es tan grande, ¿no?, tiene que avanzar poquito a poquito a otras partes. El uso energético, ahí también tenemos un ejemplo grande del grupo Insud en Corrientes, que hicieron una planta para proveer energía en base de chips, de madera.
Ah, pellets.
Creo que no son pellets, simplemente queman la madera, ¿no? Okay. Pellets sería el próximo paso para densificar la madera y aumentar la energía por, digamos, unidad de peso. Uh-huh. Pero la única cosa que nos queda en Argentina es realmente dar ejemplos, hacer los pequeños pasos, los primeros pasos, para convencer a los vecinos, ¿no? Y ahí poquito a poquito promover el uso de la madera. Nosotros esperamos que con nuestros proyectos del manejo sustentable damos ejemplos a los vecinos que entienden que esto podría ser súper interesante para sus hijos y nietos.
Claro, como un medio, ¿no?, de vida, dice usted, como un recurso que genera trabajo y riqueza.
Ahí tenemos el prejuicio de la sociedad, porque un, uh-huh. un productor es exitoso si puede cambiar cada año su camioneta.
Claro.
Y un proyecto forestal, lamentablemente, no tiene muchos beneficios para él si no tiene los beneficios para los hijos y los nietos.
Es a largo plazo.
Hacerles entender esto en un país donde la fachada es muy importante no es fácil, pero hay gente que entiende esto y quiere acompañarnos, y esto es la única forma que veo realmente sacar lindos ejemplos y demostrar que esto es factible. No tenemos otra chance, porque yo perdí un poco la esperanza que podemos, digamos, podemos influir esto desde arriba. Hay leyes, pero no sé, si el Estado muchas veces no cumple con sus subsidios y las cosas, dice, lo pagamos después de 18 meses y los productores después no se interesan.
Tema que es, hay muchas prioridades en Argentina que por ahí no son estas en este momento.
Sí. ¿No? Pero la única cosa es que nos queda de abajo convencer con ejemplos. Sí.
¿No ve un cambio en la sociedad con ahora que la gente sí está convencida del cambio climático, que está probado científicamente, que hace un par de años todavía había como negación también por parte de los políticos, que sí, que no, que bueno, son ciclos? Ahora como que está generalmente aceptado también en la política que existe el cambio climático. ¿Ve usted ese cambio? ¿Ve ahora más interés, más disponibilidad para justamente la silvicultura y todo lo que usted propone, la bioeconomía?
Mire, hace 18 años vivo acá y creo que todavía los ejemplos, no sé si llego a 10 personas que realmente no solamente demuestran interés, siempre es una cosa diferente, ¿no? Mostrar interés o hacerlo. Claro. Y tenemos solamente pocos ejemplos. Y lo que veo como, como gran problema de Argentina, esto les digo como cónsul, que todos los jóvenes siempre pasan por el consulado, están buscando un pasaporte europeo, si hay una opción, y la mayoría está pensando en irse. Uh-huh. Y para uh-huh. nosotros es la base más importante para provocar un cambio, y esta base no nos acompaña, sino ya está pensando en otro continente. Esto es claro. un poco que mi percepción.
Sí, eso es muy triste y es lo que está generando la Argentina en estos últimos, no sé, a partir de la gran crisis del 2001-2002, creo que se ha generado esto y es muy difícil de parar porque evidentemente no hemos conseguido hacer pie, pero bueno, estos son temas que no escapan a nuestro manejo completamente, pero en base a lo que usted decía, hasta el año 2016, por ejemplo, con respecto a la construcción en madera, no se podía en ningún country de la provincia de Buenos Aires construir casas de madera. Recién en el año 2016 se aprobó esto. Imagínese usted lo atrasado que estábamos, ¿no? No se podía ni siquiera imaginar construir una casa en madera, que te aprobaran construir una casa en madera dentro de algún country en la provincia de Buenos Aires.
¿Temas de seguridad también, de incendio o fuego o algo así?
No, porque la gente que sabe dice que la madera es mejor que otros materiales con respecto al fuego, ¿no es cierto, Klaus? Quizá usted lo pueda decir mejor.
Tiene un punto de ignición que lleva más tiempo que todos los materiales químicos. Pero eso es un prejuicio que tenemos que combatir todo el tiempo, que no es la cuestión si una plantación, por ejemplo, se quema, sino cuándo. Y en este año, justamente lo que pasó en Corrientes no nos jugó al favor.
Claro.
No.
Sí, es ahí, puedes hablar años, y justo pasa una cosa como en este año, y todos los intentos de convencer a agricultores de plantar un árbol están en vano. Es claro, muy difícil.
Y ahora en Europa, ¿no? Tremendos incendios forestales por la sequía y el calor.
Sí. Sí, sí. Y tengan en mente que un bosque normalmente, un bosque naturalmente no se enciende.
Claro.
No, y si se encienden normalmente ecosistemas que necesitan el fuego para la regeneración. Mm. Tienen, por ejemplo, conos que se abren solamente con un calor y ahí automáticamente salen las semillas y tenemos mucha regeneración en el año siguiente. Nosotros acá en el norte tuvimos un fuego el año siguiente lleno de regeneración con cedro, por ejemplo. Uh-huh. Fuego fomenta la regeneración, ¿no?
Claro, pero bueno, son temas que son solo para expertos, ¿no? Pero temas apasionantes, por cierto. Bueno, Klaus, sí. Se nos acaba un poco el tiempo y estamos encantados. Son temas para hablar 2 años, porque es inconmensurable lo que significa y lo que abarca. Pero bueno, algo que nos quiera compartir como últimas palabras, como lo que usted un poco decía, quizá del futuro, de los jóvenes. ¿Cómo ve usted con su mirada de extranjero ya acreenciado casi 20 años aquí? ¿Cómo ve esta región, estos países que tienen tanto para crecer y a veces cuesta mucho, ¿no?
Bueno, espero que lo que vivimos en los últimos 2 años y medio despejará un poco el camino para una gestión de nuestros recursos. Para mí, ya es hora de promover modelos económicos sostenibles, impulsar la recuperación de los bosques, combatir el cambio climático, y ya planificamos lo suficiente, ¿no? Tengan en mente que el perfeccionismo no se consigue pasando consigue con la planificación. No, tenemos que pasar a la acción y a la persistencia. Uh-huh. Es justamente esto. Y espero que esta pequeña charla por lo menos dejó algunas ideas con algunas que nos escuchan para realmente empezar con estas acciones. Cada cosa cuenta y empezamos con acciones a pequeña escala y los evaluamos después gradualmente a un nivel donde realmente se suma las pequeñas acciones a algo que es importante, significativo, ¿no?
Claro.
Como
que sí.
Terminé mi charla en marzo, es hora de plantar un árbol.
Siempre es hora de plantar un árbol.
Pero no un pino o un eucalipto.
Entonces. No un pino.
No.
Un altillo, sí.
Bueno, muchísimas gracias.
Sí, yo para una... Para de, sí. En inglés hay un dicho, what's in a name, y Klaus se llama Boswald, y Wald en alemán es bosque, justamente.
Entonces, bosque, justamente.
No, nada es casualidad.
Bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor cónsul, por su interesantísima intervención en Hola Europa.
Muchas gracias.
Por el tiempo y todo, ¿no? Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y vamos entonces a un poco de música. Y ya que el señor es cónsul honorario de Austria, vamos con el compositor austríaco Schubert. Y la canción o el tema es Im Walde, Waldesnacht, que sería in el bosque o noche in el bosque.
Der Geist gezogen, die
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos después a escuchar entonces Waldesnacht o Im Walde del compositor austriaco Schubert. Bueno, más apropiado, imposible, Andrea.
Imposible, imposible. Estamos rodeados de bosques,
sí,
por todos,
sí,
lados.
Sí, sí. Bueno, para rápidamente, en línea de lo que hablamos, la, sí, Unión Europea presentó el octavo programa de acción en materia de medio ambiente. La Unión Europea se propone medir los avances en los objetivos medioambientales y climáticos del Pacto Verde. Se presentó hace unos días una lista de indicadores clave para supervisar los avances hacia el logro de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión Europea hasta 2030, así como la visión a largo plazo para 2050. Vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta, así es el título. Como resultado de intensas consultas con las partes interesadas y los Estados miembros, el nuevo marco de seguimiento del octavo programa de acción en materia de medio ambiente tiene por objeto fomentar la transparencia e informar a los europeos sobre el impacto de la política climática y medioambiental de la Unión Europea. Porque sabemos, se pide, bueno, sacrificios no es la palabra, pero hay regiones, sectores que van a tener que cambiar ciertos matices, que tienen obviamente un costo económico, un costo social también. Pero si después no se ve el resultado de sus políticas, la gente no va a estar muy convencido. Entonces parece también presentan este programa, ¿no? Las políticas de la Unión Europea deben garantizar que la Unión Europea recupera la senda para vivir y trabajar dentro de los límites de nuestro planeta. Así los indicadores reflejan los avances hacia el bienestar medioambiental, incluidos también los aspectos económicos y sociales, lo que recién mencionamos. Su función es también allanar el camino para medir la salud de nuestras economías y sociedades sobre la base del bienestar, más allá del indicador económico más conocido como el PIB. Bueno, después avanza la nota, pero un tema interesante es que incluye ahora la financiación sostenible, que va a ser del principio de quien contamina, paga.
Bien.
Así fácil, así de simple.
Eso ya estaba, ¿no? Ya estaba un poco instalado este tema.
Sí, sí, viene ahora los bonos verdes, la financiación sostenible. Exacto. La inversión verde, entonces que los fondos de inversión invierten, por ejemplo, en esa silvicultura, ¿no? En los bosques nativos y, bueno, toda esa nuevas economías. Como hablamos con Lombardi, ¿no? Que los bosques van a ser como un asset, en vez de tener oro o minerales o lo que sea. Un país que tiene mucho bosque va a tener como este capital, porque en cierta forma combate el cambio climático. Entonces, un país que no tiene bosques pero tiene emisiones, y un país que tiene bosques que no tiene emisiones, se vende. Se compensa, digamos, pero bueno, ahí hay un cambio, obviamente, gratis es nada, entonces hay un cambio económico ahí. Bueno, tiene los 6 objetivos prioritarios, son alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y la neutralidad climática para 2050, ¿no? Seguimos con estos objetivos, que obviamente ahora por el tema de la guerra se complicó un poco. Mejorar la capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, entonces que tenga menos impacto. Avanzar hacia un modelo de crecimiento regenerativo, lo que dijo Klaus Boswald también, ¿no? Los bosques son regenerativos, es un modelo económico regenerativo. Sí. Disasociar el crecimiento económico del uso de los recursos y la degradación del medio ambiente y acelerar la transición a economía circular. Perseguir el objetivo cero en materia de contaminación, que vale también para el aire, el agua y el suelo, ¿no? Y proteger la salud y el bienestar de las personas. Proteger, conservar y recuperar la biodiversidad y mejorar el capital natural. Reducir las presiones medioambientales y climáticas relacionadas a la producción y el consumo. Bueno, esos son entonces los indicadores que se van a medir, bueno, el impacto de las medidas en estos 6 puntos principales. Veremos, ojalá funcione, porque, viste, la población a veces es un poco escéptico al respecto.
Es el futuro. No, él lo dijo que va para la Argentina. Es el futuro. En Europa, digamos, el que no cumple esta norma, no, digamos, no puede trabajar, no puede hacer nada, probablemente. Se van a poner cada vez más estrictos con estos temas.
Pero veis ahora las protestas en Países Bajos del sector agrícola contra la reducción de los gases de nitrógeno que emite no solo el campo, pero es uno de los mayores productores de ese gas nitrógeno. Y son protestas fuertes, como pasó en Francia hace un par de años también, ¿viste? Cuando toman los tractores y van a la ruta, es intimidante, digamos.
Seguro, pero digamos, son cosas que van a ir pasando y probablemente se van a instalar en algún momento como, bueno, como lo normal, ¿no? Despacito hay una reconversión de todo y uh-huh. seguramente en el futuro no tan lejano estas cosas van a ser fundamentales, porque si no nos quedamos sin planeta. Sí, así sí. de fácil.
Bueno, pero si el de 1700 y algo dijo nuestros hijos o nietos, ¿viste? Bueno, sigamos 400 años más. Así
que... 400 años después, pero qué visionario.
Sí, sí. No, porque bueno. Era así que, como dije el ejemplo, Holanda se quedaba sí. sin árboles para hacer barcos, se fijan a buscar los árboles en otro lado. Entonces, como que, ¿qué sí, pasa acá?
Así que bueno, pero son temas sí, absolutamente apasionantes, ¿no? Realmente es el futuro ya llegó, señores. Sí, sí. Es así. Así que bueno, ¿y tenemos algo más o ya pasamos a la agenda?
Sí, queda Erasmus Plus, queda para la próxima semana. Vamos a ver.
Tenemos una noticias. Nutridísima, ¿no? Agenda del Club Europeo
y cultural.
Yo te voy a contar porque tenemos de todo. Vamos a empezar con el taller de cocina húngara, que es, caramba, hoy. Empezó 18:30, están a tiempo de conectarse. Taller de cocina, bollitos de ricota con frutilla, pero qué rico. Clases presenciales por Google Meet. Bueno, ahí en los que recibieron el newsletter tienen directamente el link para conectarse. Sí. Quizás están a tiempo de aprender todavía.
Hay que comprar frutilla.
Están buenísimas las frutillas. No sé qué pasa con la frutilla. Hay frutilla por todos lados. Bueno, están baratas. Círculo italiano, mañana, 29 del 7, tenemos la Orquesta de los Barrios a las 19 horas en Libertad 1964 de Vivaldi a Piazzolla. Concierto sinfónico, pero qué lindo. Nos invitamos a nuestro próximo evento cultural con entrada libre y gratuita, donde se presentará el concierto sinfónico de la Orquesta de los Barrios, de Vivaldi a Piazzolla, encuentro de pueblos a través de su música. Así que se pueden comunicar su asistencia a amigosdelaorquesta@orquestadelosbarrios.com.ar. Vacantes limitadas, por supuesto, porque no hay lugar para todos, así que...
Orquesta de los Barrios, no conocía esta orquesta.
No, nunca lo vimos, qué lindo. Después, bueno, vuelven las... Quizá, si me siento bien, quizá me hago una escapada. Todavía estoy un poco ahí. Y vuelven las caminatas.
Sí.
Ya terminó la pandemia, así que vuelven las caminatas del Club Europeo, historias al paso del cementerio de la Recoleta. Vení a vivir los amores y desamores de la historia argentina en el cementerio de la Recoleta, que ustedes saben que los cementerios como es el de Père Lachaise en París.
Hay anécdota y historias en cada tumba, más o menos, tremendo.
Muy interesante, así que punto y hora de encuentro en la entrada principal del cementerio sobre calle Junín 1415.
¿Qué es el domingo, ves?
Es el... sí, perdón.
31.
Domingo 31 de 7 a las 14:15 en la puerta del cementerio.
Ah, ok, sí.
Desde las 16:30 habrá un ingreso a la Basílica del Pilar. Ajá. Mirá qué bien. E ingreso a las 17 al Centro Cultural Recoleta. Bueno, completísimo. Así que muy bien, hay un pequeño costo que la verdad que es mínimo para socios y no socios también, uh-huh. un poquito más, pero la verdad que se los recomendamos. En la página del Club Europeo encontrarán más información. Calculo que habría que inscribirse y si no directamente presentarse en la puerta, pero no sé cómo es el tema del pago, André, desconozco. Comunicarse con la Secretaría del Club Europeo lo más rápido. Y después tenemos la salida grupal al Cerro Catedral, bueno, 25 al 29 de agosto, para esto hay más tiempo, organizado por Weather Travel, como siempre, para esquiar en el Cerro Catedral en Bariloche, qué lindo.
Mucha nieve, ¿eh? En el sur, mucha nieve en el sur.
Demasiada, te diría en algunos casos, pero bueno, están teniendo problemas, pero es una súper temporada para la gente que le gusta esquiar. Así que son 4 noches de alojamiento con desayuno, departamento, 2 ambientes, base cuádruple. No se lo pierdan a los que les gusta esquiar y quieren ir acompañados.
Nunca esquié en mi vida, esquiar. No creo que voy a empezar ahora porque me quiebro todo.
Yo traté de esquiar un par de veces y me siento atrapada
Yo espero en el bar, calentito.
Prefiero nadar, exactamente.
Bueno, tenemos que salir, Andrea, así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa.
Sí, todo en la página del Club Europeo. Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.